El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Gracias por su sintonía aquí a través de Radio Universidad. El Sistema de Observación Costera del Caribe, conocido como CARICUS, se mantiene firme en la misión de proveer información actualizada, así como pronósticos en el clima costero. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre este interesante tema se encuentra con nosotros el profesor Julio Morel, director del Sistema de Observación Costera del Caribe, que de aquí en adelante conoceremos como CARICUS. Le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Muy bien, un placer estar aquí con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también la doctora Yasmín de Tres, ella es coordinadora de educación del mismo proyecto y ambos son catedráticos del Departamento de Ciencias Marinas. Saludos, profesora, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, Marian.
Gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí en Foro Colegial hace mucho tiempo hemos hablado sobre las boyas que han tirado en diferentes áreas de Puerto Rico, y pues hemos hablado un poco anteriormente de la misión, pero para beneficio de todos aquellos que hoy se enteran que existe este Sistema de Observación Costera del Caribe, queremos tener un poquito de trasfondo sobre qué es la misión y dónde están en este momento.
Gracias, Ludin. El trasfondo, el asunto principal en nuestro trasfondo es la misión de llenar las necesidades existentes dentro de las 11 regiones que habemos en las aguas estadounidenses costeras, las necesidades de información y datos de manera tal de fomentar el manejo adecuado de los recursos, sobre todo la seguridad en nuestras aguas, en nuestras costas, y proveer para que se usen apropiadamente los recursos pero a la misma vez se fomente la economía. Esos son los tres principios del Sistema de Observación Integrado Nacional. Y esa misión se nos extiende a los sistemas regionales. Como hablamos hace ya unos cuantos años, uh-huh. Esto comenzó la primera propuesta de actualmente poner el equipo en el agua y medir. Ya vamos para 9 años. Teníamos en ese entonces que identificar las necesidades más apremiantes de nuestra región. Y eran bastante evidentes, era falta de información en algo tan esencial como el clima o las condiciones costeras. Esto es olas, vientos, corrientes, el problema de inundación costera por huracanes, calidad de agua. Y esas fueron las respuestas que tuvimos de los sondeos que tuvimos con la comunidad. Y hacia eso enfocamos el sistema. Claro, la primera fase, uno quiere hacerlo todo, pero los recursos no lo permiten y el tiempo no lo permite. Y la estrategia que utilizamos o que diseñamos e implementamos fue de instalar aquellos sistemas o equipos, específicamente las boyas y estaciones meteorológicas, en el entorno, en aquellas áreas que podamos medir y que esas mediciones nos permitiesen entender lo que ocurre más cerca de la costa. En aquella fase pusimos las boyas en lo que se llama la parte exterior de la plataforma insular, que es aquella parte de la isla que está sumergida, que es donde en realidad primero interactuamos con el océano. El océano mar abierto, el Caribe en el caso de la costa sur y el Atlántico en el caso de la costa norte. Entonces sabemos qué es lo que nos está llegando, para ponerlo de esa manera. Y eso fue la primera fase. Ahora, podemos hablar más en detalle luego, estamos en la fase de proveer para necesidades de usuarios bien cerca de la costa, aquel que está en la orilla de la costa, aquel que vive cerca de la costa, aquel que opera una embarcación recreacional o un barco, un remolcador, etcétera. Pues vamos ahora a llenar esas necesidades propias con datos y productos que derivamos de esos datos.
Entonces, profesor, hablando de esa y recordando esa primera fase, ustedes instalaron unos equipos, me habló de boyas y estaciones meteorológicas que le ayudan entonces en esta nueva fase que ustedes ahora le quieren dar énfasis.
Eso es correcto. Uh-huh. Empezamos por instalar una boya ya hace 6 años en Ponce.
Fue como en el 2006.
Sí, o 7 años en Ponce. Ah, sí. Después instalamos San Juan. Después instalamos una en Islas Vírgenes, al sur de San John. Después Rincón, la boya de ola, que fue la que destacamos en la asamblea de Rincón, que tuvimos hace 2 años, 3 años. Ahora, además se instaló una boya, adoptamos una boya de Islas Vírgenes, de la Universidad de Islas Vírgenes, que tenían en relativamente poco uso y la pusimos a buen uso. Y las estaciones meteorológicas alrededor de todo Puerto Rico. Como habíamos comentado, las observaciones meteorológicas eran bien pobres también. De vientos eran básicamente en 2 localizaciones en Puerto Rico. Y es importante señalar que entre los más necesitados de estos datos es el servicio meteorológico. Han sido nuestros clientes número uno porque la misión de ellos, de esa agencia, de esa oficina, es esa misma. Proveer, adquirir esa información y proveer los pronósticos y los avisos, que eso sí le corresponde a ellos. Y lo hacen con nuestra ayuda hasta donde podemos hacerlo.
Y es bien interesante porque hemos visto algunos reporteros del tiempo que hacen referencia, según las boyas de Caricús, pasa tal y tal situación.
Sí, estamos muy, muy contentos con que se reconozca esta fuente de datos como tal. Y además que eso nos brinda el apoyo para poder asegurar el financiamiento y el sostenimiento del sistema.
Y entonces, estos datos, ¿dónde están? Ya sabemos que el servicio de meteorología los puede acceder, pero pues al principio, como parte de la misión, se nos explicó que ustedes tienen diferentes usuarios y quieren impactar a esos usuarios que están cercanos de la costa. ¿Cómo ellos acceden a esta información?
La manera más directa es a la página web de caricoos.org. .org, o caricus.org, porque de hecho compramos el dominio con la U, además de la W, porque el que se equivoque llegue allí. Y esa página está hecha, ha sido un esfuerzo bastante extenso para asegurarnos de que la gente pueda entender rápidamente, llegar rápidamente a los datos. Es de una manera que alguien que está tomando una decisión, mire quizás su celular, y ahora Yasmín creo que va a comentar sobre otras aplicaciones más de teléfonos más adelantado para llegar a esos datos. Pero nuestra base de datos principal es caricoos.org. Obviamente los datos se comparten con todos los sistemas de información nacionales e inclusive se diseminan por el sector privado. Hay muchas compañías de, por ejemplo, de Surf Online y otras compañías que están o de pesca, de apoyos a esfuerzos de pesca recreacional. Ellos difunden los datos muchas veces como si fueran de ellos. De hecho, hay compañías que le ponen el nombre de ellos a las boyas de nosotros, pero eso es consistente con el mandato federal de compartir los datos.
Quiere decir, profesor, que ya los constituyentes están alerta de que existe ese producto y ya lo usan de forma en que ustedes están satisfechos, o todavía quieren un poquito más.
Yo creo que hay espacio para mejorarle el alcance y la gente, sobre todo, que empiezan a entender los productos y lo puedan utilizar a su potencial máximo. El estimado que tenemos de usuarios, basado en los hits de la página de web y de los que repiten, que es bien importante, ¿verdad? Es un criterio que no se acaba una vez. Pues establecimos unos criterios y creemos que tenemos como 60,000 usuarios frecuentes. Todavía de eso a la población que utiliza la costa, en Puerto Rico estamos todos en la costa, pues hay todavía un espacio por recorrer.
Uh-huh. Nómbreme alguno de esos usuarios que son los frecuentes de la costa.
Bueno, están, por ejemplo, hay muchos que los conocemos directamente, el sector de pesca de chillo, conoce la pesca comercial artesanal, uh-huh. Los pilotos de puerto nos agradecen muchísimo. Ellos tienen la misión, no sé si conocen la operación de ellos, ellos tienen que abordar los barcos antes de entrar a la bahía. Entonces ellos conocen esas condiciones, pues les facilita la operación, inclusive es importante para su seguridad. Agencias varias, de recursos naturales, la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias, de hecho acabamos de firmar un acuerdo con ellos para proveerle e información sobre inundación costera en producto de marejada ciclónica y algo de rompiente de playas que tenemos que...
¿Y los surfers?
Los surfers son clientes, y eso de hecho son bien proactivos, porque los surfers, cuando, por ejemplo, la boya de Rincón...
Ellos están bien pendientes a todos.
Sí, están bien pendientes porque, de hecho, mucha gente viaja a Puerto Rico de acuerdo al pronóstico de surfing. O sea, hay una industria como tal. Y los surfers locales están todo el tiempo pendientes. Inclusive, son muy vocales. Por ejemplo, la boya de Rincón tuvo un desperfecto. Tuvimos que removerla y ha habido... ¿Para cuándo llega?
O sea, ya recibido de ellos. La retroalimentación directa.
Sí. El otro cliente bien importante es el servicio, el guardacosta, US Coast Guard Service, que ellos tienen muchas operaciones, obviamente marítimas, y son muy, han expresado su apoyo al proyecto.
Profesor, ahora que me habla de eso del mantenimiento, sé que es todo un sistema, una vez instala esa boya, dura un tiempo y después tienen que sacar eso que pesa.
Sí, acabamos de hacerlas todas.
Toneladas, ¿no?
Acabamos de hacerlas, se hicieron desde marzo hasta acá. Primero se hizo Islas Vírgenes, la adoptada, como le digo yo. Y hicimos la red de nosotros, la última la acabamos de poner en el agua ayer. O sea, que se hace anualmente.
¿Y qué tiempo toma todo ese proceso?
Una vez ella llega a la orilla, prepararla, si no hay ningún equipo que esté particularmente dañado o deteriorado, es del orden de día. Pero coordinar para sacarla, llevarla a la orilla y volverla a poner es un esfuerzo mayor. Especialmente aquí que no hay un barco capaz de cogerlas, recogerlas, traerlas y después volverlas a llevar. Contamos con la colaboración de unos puertorriqueños creativos que lo hacen utilizando buceo y bolsas de flotación, y lo hacen muy bien, y es una manera bastante económica de hacerlo. Eso es gran parte de nuestro trabajo. Mantener eso caminando, es importante señalar que la Universidad de Maine son nuestros socios en esto desde el día primero, y nos ayudan con el manejo de los datos, la transmisión, control de calidad, etcétera.
Nos tenemos que ir a una pausa, profesores, pero cuando vengamos vamos a hablar un poquito más en detalle del componente de educación de este proyecto y de esas nuevas iniciativas y cómo se ven hacia el futuro. Así que no se retiren, en breve regresamos en Foro Colegial.
Hey, ¿me trajiste el libro de español?
Sí, gracias por prestármelo.
El término correcto es trajiste, no traíste. Se trata de un error morfosintáctico que afecta la estructura y la secuencia de la palabra al omitir la J. Debes decir trajiste.
¡Ey! ¿Me trajiste el libro de español?
Sí, gracias por prestármelo.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Estamos hablando sobre el Sistema de Observación Costera del Caribe, CARICUS, manejada por profesores del Recinto Universitario de Mayagüez del Departamento de Ciencias Marinas. Se encuentra con nosotros el profesor Julio Morel y la doctora Yasmín de Tres, ambos catedráticos del Departamento de Ciencias Marinas de nuestra Facultad de Artes y Ciencias. Ya como nos explicaba el profesor Morel, el sistema ya lleva tal vez unos 9 años, profesor, y se han instalado unas boyas a nivel de todo Puerto Rico e Islas Vírgenes, la adoptada. Me gusta ese término. Igualmente, pues las estaciones meteorológicas, esto con el fin de establecer un sistema actualizado de información de los pronósticos del clima en la zona costera. Ustedes pues están rindiendo cuentas siempre de este tipo de información. Obviamente han tenido alianzas estratégicas, han recibido fondos de agencias federales y por eso llevan a cabo sus asambleas anuales para dar cuenta de todo lo que está pasando, profesora.
Sí, eso es así. Anualmente nosotros tenemos una asamblea en la que reunimos todos los usuarios que pueden acompañarnos, y este año se llevó a cabo el 13 de marzo y la celebramos en el Club Náutico de San Juan. En esta asamblea normalmente participan unas 100 personas. Este año tuvimos sobre 100, como 110 participantes, y son representantes de distintos sectores. Normalmente tenemos invitados que son del sector del gobierno, tanto local como federal, agencias reguladoras. Tenemos el sector privado, donde entonces hay desde compañías que atienden asuntos de energía, dueños de embarcaciones, pescadores deportivos, tenemos pescadores, sector recreativo en general. Así que ahí nosotros aprovechamos que tenemos todo ese grupo de nuestros usuarios para entonces dejarles saber cómo nos ha ido hasta ese momento, qué productos y servicios nuevos tenemos ya operando, y también que ellos nos den un poco de información en cuanto a qué necesitan, cómo nosotros podemos mejorar los productos que ya estamos haciendo y qué cosas nuevas podríamos generar para ayudarles a que sus servicios y actividades en la costa sean más seguros y económicamente pues más viables.
¿Y qué les han dicho ellos que necesitan?
Bueno, en base a la información que ellos nos han dado, por ejemplo, hemos mejorado las redes de información. Por ejemplo, nosotros consultamos con los usuarios cuando íbamos a instalar la última boya, que fue la que finalmente se instaló al norte de Vieques. Pues eso fue una consulta con los distintos usuarios que utilizan, especialmente los que transitan por esa zona. Así que la localización exacta surgió de ellos. Otra información es, por ejemplo, productos que puedan ayudar en la pesca comercial. Tenemos pescadores que, no, según nosotros vamos desarrollando los productos, ellos los ponen, como quien dice, a prueba, como una validación criolla.
Sí. Muy bien. Nosotros llamamos. Es válida.
Sí, porque la información que ellos nos traen de vuelta, de mira, esto sirve o no lo entiendo aquí o no lo pude usar de esta manera, pues nos ayuda a nosotros a mejorarla para que entonces sea más clara, más precisa y pueda ser utilizada correctamente.
Y yo entiendo que ahora que ustedes le dicen de esa forma artesanal criolla, que me encanta, entiendo que es importante porque en el ambiente académico usualmente los profesores, y ustedes que son de un área técnica de ciencias marinas, quizás expresan las cosas o los productos salen en la computadora, en el sistema, de cierta forma que ellos no pueden entender, y ustedes lo que quieren es que ellos lo entiendan.
Sí, de hecho, eso es uno de los retos más grandes que yo tengo como coordinadora de educación. Es precisamente, primero que nada, educar a la gente en la importancia del clima costero. Porque somos una isla y, como mencionó Julio, todos dependemos de alguna manera o de muchas maneras de la costa. También, otro de los objetivos es dar a conocer los productos que tenemos y, sobre todo, que los utilicen adecuadamente y los interpreten adecuadamente. Así que para eso hemos desarrollado distintas estrategias que nos permiten acercarnos a todos los sectores, que son estrategias que hemos dividido en educación formal e informal, la educación y la diseminación, ¿verdad? Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Tenemos todo aquel que quiera puede recibir información de todas las boyas, datos a tiempo casi real, cada hora, proveniente de todas las boyas que tenemos alrededor de la isla. Recientemente desarrollamos una aplicación para teléfonos Android. Uh-huh. Esa la estrenamos y la inauguramos en la asamblea. Es una aplicación que se puede conseguir gratuitamente a través de Google Play. Simplemente van a Google Play, colocan Caricus y va a aparecer, y la pueden bajar a sus celulares. Allí van a poder tener información a tiempo real de olas y vientos provenientes de las boyas, de todas las boyas de la que están alrededor de la isla, y también los datos de viento de todas las estaciones Mesonet que tenemos alrededor de la isla.
Me imagino que lo de las redes sociales, profesor, ahorita que me dijo que los surfers eran bien vocales, que cuándo se iba a hacer eso, es a través de las redes sociales, porque es la forma más directa, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos el Twitter, pero también tenemos una página de Facebook, la cual es muy utilizada. para reclamos de dónde está mi boya.
Y eso es bien importante.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Es bien bueno porque, o sea, las redes sociales nos permiten tener información del otro lado, que es chévere, uh-huh. que es no solamente a nosotros proveer la información, uh-huh. sino también recibir del otro lado. Ellos comentan, no solo los surfers, los pescadores también, por ejemplo, comentan mucho acerca que si el color del agua, la pesca, preguntan, opinan, y esa interacción es vital para nosotros.
Y es interesante que se sienten parte ya del proyecto. O sea, ya tenemos estos usuarios que en realidad son, de hecho, algunos de ellos fueron, reconocimos su rol y le hicimos un pequeño agasajo en la asamblea, porque son aquellos que son como líderes dentro de su grupo de trabajo, de su campo de trabajo. Y esto había gente de agencias federales, pero también había pilotos, capitanes, etcétera. Son gente que nos da alimentación, están muy motivados y lo agradecen muchísimo el esfuerzo.
Y una vez, profesora, han desarrollado esta aplicación, ¿qué más tienen en agenda para ponerse en contacto con esos usuarios?
Nosotros desarrollamos en la página, tenemos muchos materiales educativos, tenemos materiales, por ejemplo, para maestros, especialmente para escuelas, grados intermedios. Tenemos unos módulos, se llaman módulos educativos, se llaman climas costeros de nuestras islas. Ahí proveemos contenido relacionado a olas, vientos y corrientes, así como actividades que se pueden llevar a cabo tanto cibernéticamente como el salón de clase. A través de esos módulos nosotros lo que pretendemos es desarrollar conocimiento local de todos estos temas para que de aquí a unos cuantos años, en vez de nosotros tener que recurrir al extranjero, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico, para buscar expertos en distintas áreas del clima costero, que tengamos y podamos haber desarrollado nuestros propios expertos. También tenemos tutoriales que están disponibles en la página, tanto los módulos como los tutoriales están en español y en inglés. Los tutoriales son en temas de olas y viento. Y lo importante es que pueden ir a conocer de lo que es una ola, por ejemplo, desde los conceptos básicos hasta poder entender los gráficos, los productos gráficos que nosotros tenemos en la página.
Y profesora, y aparte de esa información que ustedes tienen en la página, algunas de ellas destinadas para preuniversitarios, ustedes también hacen la labor de, si los invitan a alguna escuela y demás, ir allá a hablar sobre este proyecto.
Sí, no tenemos mucho personal. Por el momento estoy principalmente trabajando en talleres para poder tener más aprovechar más maestros por, ¿verdad?, el tiempo, ser más costo eficiente y eficiente con el tiempo. Tuvimos un taller recientemente en colaboración con el programa Sea Grant de aquí de la Universidad de Puerto Rico, un taller de clima y enfocado en clima costero y el impacto a ecosistemas costeros. Lo llevamos a cabo en el faro que está recién inaugurado, el faro de Cabo Rojo. Y ahí tuvimos 19 maestros de distintos niveles que estuvieron todo el fin de semana aprendiendo acerca del clima, cambio climático y clima costero.
Profesor, ya en estos minutos finales, entonces, ¿qué le depara hacia el futuro? ¿Cuáles son los planes a corto y mediano plazo en el sistema de observación costera del Caribe?
Los pasos que a seguir en el futuro inmediato son más que nada en confección de productos. Específicamente nos preocupa o nos ocupa muchísimo el poder hacer entender y predecir sistemas de corrientes costeras para eventos como rescates, derrames, etcétera. Eso es un campo muy retante. Esperamos sacar los mapas de inundación revisados por marejadas ciclónicas en futuro cercano también. Y en colaboración con, como mencioné anteriormente, con el Servicio Meteorológico, adelantar un producto que ellos van a publicar utilizando datos nuestros para evitar ahogamientos en playas, que son prioridades. Sí. Uh-huh. No quiero que nos vayamos sin recalcar el importante rol que tiene el colegio en todo este aparato. No solamente por brindarnos el apoyo administrativo, que básicamente por los grants, etcétera, lo cual también tenemos que apoyar, agradecer a las agencias que nos financian, mayormente al sistema IUS de NOAA, pero otras agencias que han dado la mano, tanto estatales como federales. y hay que agradecerle. Pero el apoyo del recinto es crítico, además de sede y aparato administrativo, nos provee acceso a un banco de talento riquísimo que hay en el recinto. Múltiples facultades, ahí ya tenemos gente de ingeniería, dos ingenieros que trabajan con nosotros, son PI del proyecto, investigadores principales del proyecto. Pero además tenemos estudiantes de matemáticas que nos hacen los productos gráficos, estudiantes de ingeniería que nos hacen modelaje numérico, estudiantes de oceanografía. Y todo ese sin ese talento sería sumamente difícil hacer esta labor. Y somos simplemente agraciados de estar aquí.
Así que los que quieran saber más, caricos.org pueden acceder. Gracias, y las puertas de Foro Colegial están abiertas para seguir hablando sobre esos nuevos productos y proyectos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.